acordes.
Bueno, y para conocer más detalles justamente de este estudio, ya estamos conectados con Manuel Rivera, él es socio de impuestos de EY Perú, a quien le agradezco por acompañarnos esta tarde, señor Rivera, y en principio entender las razones detrás de estas cifras que parecen sumamente desalentadoras, de los hospitales que se han adjudicado en los últimos 10 años, solo el 30% se encuentra en funcionamiento. ¿Por qué? ¿A qué se debe?
Hola Omar, gusto en saludarte, gracias por esta oportunidad. En efecto, la cifra que compartes es correcta. Si tomamos en consideración hospitales adjudicados por más de 15 millones de soles, es decir, aquellos que realmente son representativos para atender a la mayor cantidad de la población. Las razones son múltiples. Esta data corresponde a aquellos hospitales adjudicados, ojo, vía obra pública, lo que revela que detrás de este mecanismo tradicional de contratación todavía hay mucha burocracia, todavía hay muchos cuellos de botella, hay mucha tramitología que conlleva a que, pese a que en su momento hay buenas intenciones para construir más hospitales y con ello mejorar el servicio de salud hacia los peruanos, a la larga ello no se condice con una efectividad en materia de la construcción. De hecho, incluso respecto de los 15 hospitales que sí se encuentran en funcionamiento, de los 49, de la data que ustedes han compartido, es interesante que se tenga en consideración que el promedio entre que se contrata la obra pública y se inician las obras son de más de 280 días. Wow. Lo cual, ello lo que refleja es que realmente este mecanismo típico de contratación, el de obra pública, es desafortunadamente ineficiente, ¿no?
Son varios meses, yo no sé
si hay otras alternativas.
Yo no sé si han podido comparar, digamos, este plazo de tiempo tan elevado entre que se adjudica, se llega a construir la obra. Perú, ¿en qué posición está frente a otros países? ¿Por qué nos demoramos tanto aquí? ¿Es solo la burocracia? ¿Es la corrupción también?
Sí, también tiene que ver con otro factor que no necesariamente en las diversas infraestructuras, no solo ya hospitalarias, no necesariamente contamos con los jugadores de primer nivel internacional. A tu pregunta de cómo está la infraestructura de Perú, nosotros ocupamos, de acuerdo al índice de competitividad global, el puesto 88 de 141 países al 2019, lo cual está muy detrás para los índices de desarrollo que hemos tenido en los últimos 30 años. No es solo una deficiencia a nivel hospitalario, pero sí es importante tomar en consideración que hay otros mecanismos para poder construir, y no solo construir, sino sobre todo operar y mantener hospitales. De hecho, hay ya experiencias muy positivas en el Perú a partir de dos hospitales que desde el 2010 fueron otorgados al sector privado mediante el mecanismo de APPs. Me refiero a los hospitales del Callao y de Villa María del Triunfo, el Antonio Barton y el Guillermo Heiling, que actualmente opera el sector privado y lo viene haciendo con índices de calidad del servicio infinitamente superiores a la atención que recibe el resto de compatriotas en la red asistencial del MINSA y de otros hospitales de salud, con lo cual aquí yo creo que la lección es que debemos comenzar a buscar alternativas adicionales a las típicas si es que queremos
ahora
obtener resultados diferentes.
El Ejecutivo está apostando mucho por la metodología de gobierno a gobierno, a través de los PMO. ¿Es lo más adecuado? ¿Se podría agilizar a través de ese tipo de contratación de obra pública las obras de infraestructura en el país?
Sí, es una alternativa muy potente. De hecho, para efectos de la reconstrucción con cambios, dentro de las obras que han sido adjudicadas para que UK brinde asistencia técnica y el rol de PMO, figuran 14 hospitales de la zona norte del Perú, lo cual revela que a través de estas contrataciones de gobierno a gobierno, donde se puede recibir roles de primerísimo nivel, se puede lograr algo que es muy importante para estos efectos, que es economía de escala. No es lo mismo construir hospital en hospital, lo cual ciertamente a la larga sumaría, que empaquetar todos aquellos hospitales que tienen las mismas carencias, empaquetar todos aquellos colegios que tengan las mismas carencias o sistemas de drenaje, etcétera, con independencia del tipo de obra pública, y buscar puntos de conexión para con ello reducir costos y lograr mejores precios internacionales.
Ahora, otro dato que llama la atención de del informe que han presentado tiene que ver con los hospitales de salud, y ahí mencionan que los últimos, si mal no recuerdo, 8 o 9 años, tampoco hemos visto que la cifra de establecimientos de salud que dependen de esta institución haya aumentado en el tiempo.
Sí, es verdad. Ha habido un estancamiento desde el año 2011 a nivel de la cantidad de estos hospitales. De hecho, en la cartera de proyectos de proinversión que figura dentro del estudio que hemos elaborado en conjunción con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Proinversión, encontrarán un par de hospitales que están en etapa de estructuración. Me refiero al Hospital de Piura y de Chimbote, y que también podrían mejorar la oferta hospitalaria. Pero sí, ciertamente aquí hay un retraso que ha sido desnudado, ha sido puesto en evidencia de manera muy cruda en esta pandemia, ¿no? Yo siempre me pregunto cómo nos hubiera cogido esta pandemia si en vez de haber tenido esos 15 hospitales en la estadística que manejamos, los 49 hubieran estado en funcionamiento y con la debida calidad esperada, ¿no? Si eso hubiera sido el caso, seguramente no hubiéramos tenido que llorar tantas víctimas, con lo cual no es un tema únicamente de construcción, de fierro y cemento. Aquí estamos hablando de algo que es tan esencial como brindarle salud a todos los peruanos.
No, que es una de las cosas más importantes que la sociedad necesita, sobre todo en una coyuntura como la que estamos viviendo actualmente, pero esto tiene que ver con una desidia de las diferentes autoridades, no solo centrales, ¿no?, sino regionales, locales, sobre el tema salud en específico, o cuando hacen el análisis de la infraestructura en el país, en todos los sectores como la hacen, ven que el problema es transversal a educación, a riego, a transporte.
Sí, es un buen punto. En realidad yo creería que es transversal, con ciertos picos dependiendo del tipo de infraestructura. Por ejemplo, en materia de energía eléctrica estamos muy bien en comparación con otros países. Estamos muy bien a nivel también del sistema de puertos, inclusive diría yo de aeropuertos, en comparación con países de América Latina, pero sí, a nivel probablemente de salud, de educación, de agua, que es un tema tan elemental, sí que tenemos algunos retrasos, ¿no?
Eso es increíble, porque uno diría, a ver, lo que les interesa finalmente a los políticos y a los gobiernos es ser reconocidos y ganar los votos necesarios. Y son estos sectores sumamente sensibles que ha mencionado usted, salud, educación, agua potable, los cuales pues repercuten totalmente mucho más en las condiciones de vida de la población. Entonces resulta increíble lo que estamos viendo totalmente en este momento.
Sí, es inadmisible, ¿no? De hecho, la Organización Mundial de la Salud tiene un objetivo al 2030, justamente de que haya un acceso universal al agua. Es un derecho humano, es elemental. Y como bien dices, ha formado parte de tantas promesas de campaña. Se esperaba que al finalizar este gobierno de repente se mejoren estos indicadores. Todavía tenemos a nivel nacional cerca del 90% de acceso al agua, lo cual es relativamente bueno dependiendo si vemos más el sector urbano. El sector rural está más atrasado, pero lo que también hay que tomar en consideración es que puede haber acceso al agua, pero no necesariamente de la calidad esperada. En muchos casos se ve que el servicio que se presta genera que el agua no tenga las condiciones mínimas de salubridad. Ahora, en otros, el suministro es solamente por ciertas horas y no las 24 horas del día.
Señor Rivera, una última consulta muy concreta en cuanto a su opinión. Hace poquito más de un año se presentó el plan de infraestructura y se presentó con bombos y platillos, ¿no?, la política de infraestructura de este gobierno para los próximos años. ¿Realmente nos estamos simplemente o están lanzando promesas tras promesas que no llegan a materializarse en obras reales, en obras de impacto?
Es una muy buena reflexión. De hecho, Desde que se lanzó el Plan Nacional de la Infraestructura, probablemente por todos los problemas de carácter político que han habido, no se ha avanzado demasiado. O sea, a eso le sumamos también el escándalo del Lavallato y el Club de la Construcción. Pero yo creo que debemos ver este aspecto de manera optimista. De hecho, como decía, como parte del estudio que hemos lanzado, Proinversión ha fijado metas objetivas en el corto plazo, de al menos hasta mediados del próximo año poder adjudicar proyectos de inversión pública de 2,000 millones de dólares. Y muchos otros de los proyectos que actualmente están trabados, también poder destrabarlos en el 2021 y lograr que proyectos por 3,000 millones de dólares pasen a estar en una etapa ya de muestra de interés, que es algo que normalmente no se llega. Entonces, sí, ciertamente si queremos generalizar podemos llegar a opiniones como esa, pero creo que no nos queda otra que tratar de ver el vaso medio lleno, sí, y tratar de subirnos algunas olas como la de los G2Gs, ¿no?
Toca seguir empujando pues este carro, ¿no? Ya le va a tocar al próximo gobierno que entre. Muchas gracias, señor Rivera, socio de impuestos de EY Perú, con este interesantísimo estudio de análisis sobre la infraestructura en el país, sobre todo en materia de salud. Es tremendo lo que tenemos. O sea, últimos 10 años, señores, de cada 10 hospitales que se adjudicaron, es decir, que se dijeron, tome, señor, vaya a hacer la obra, lamentablemente solo 3 de esos 10 están en funcionamiento. Así están las cosas. Nos vamos a una pausa, venimos con más.